Tras 5 años de trabajo, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano publica el documento titulado Infinita Dignidad, dedicado a la dignidad humana. En él se incluye el magisterio del Papa Francisco sobre temas como la defensa de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, los vientres de alquiler, la teoría del género, la guerra y cualquier tipo de violencia contra las personas. Corresponsal Eva Fernández.
Subrayando la centralidad de la dignidad en el pensamiento cristiano, cualquiera que sea la condición de vida o las circunstancias de la persona, en el texto se incluye todo lo que atenta a la vida misma: asesinato, genocidio, aborto, eutanasia, incluso el suicidio voluntario, pero también todo lo que afecta a la integridad de la persona, como la tortura o la manipulación psicológica, sin olvidar lo que ofende la dignidad, desde condiciones de vida infrahumanas, deportaciones, esclavitud, prostitución, el trabajo indigno o la pena de muerte, el tráfico de seres humanos, el terrorismo, el crimen organizado y el abuso sexual. En el documento se alerta también sobre el peligro de la teoría de género y las operaciones de cambio de sexo. Todo el texto responde al llamamiento del Papa para que no olvidemos que todos tenemos una dignidad que nadie tiene derecho a arrebatar.
En apenas 2 horas termina el plazo para que el Partido Popular presente en el Senado la lista de personas que quiere que comparezcan en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, la presunta trama de corrupción en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. COPE ha podido saber que la lista es abierta y que incluye una petición de toda la documentación sobre las actividades de las empresas de la trama con las que colaboraba Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, Maribel Sánchez.
Sí, es la baza que van a utilizar antes de decidir si le piden explicaciones a Begoña Gómez en los próximos días, porque el gobierno, dicen a COPE desde la dirección de los populares, está obligado por ley a facilitar esa documentación al Senado, y si demostrara la implicación de la esposa del presidente no podría negarse a acudir al Parlamento. La lista inicial ya está elaborada, pero el PP ha decidido que sea abierta, que se puede ir ampliando según se vayan conociendo más detalles del sumario del caso Koldo y sobre todo del volcado de los móviles que le incautó la Guardia Civil. Salvador Illa era entonces ministro de Sanidad y figura entre los primeros que tendrán que comparecer, junto a los que eran presidentes de Baleares, hoy presidenta del Congreso, o de Canarias, ministro de Política Territorial en la actualidad, igual que el actual ministro Fernando Grande Marlaska. Todos ellos tendrán que demostrar si están implicados o no en la presunta mordidas por la compra de mascarillas.
Precisamente en el Senado, varios presidentes autonómicos del Partido Popular debaten en este momento con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, sobre la ley de amnistía. Lo hacen en una sesión de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que Aragonès ha trasladado su convencimiento de que, si ha habido amnistía, también habrá referéndum de autodeterminación. Ricardo Rodríguez.
Pero Aragonés ha recordado que de un día para otro la amnistía ha dejado de ser imposible y ha augurado que eso mismo ocurrirá con el referéndum. El presidente catalán decía acudir al Senado a trolear al PP, pero lo ha hecho con el PSOE y a su cabeza Pedro Sánchez.
El independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum, ni lo habrá. La amnistía d'un dia per l'altre va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser imposible, com passarà amb el referèndum.
Varones populares como la madrileña Isabel Díaz Ayuso han alertado contra un golpe en marcha y por etapas. El valenciano Carlos Mazón o el murciano Fernando López Miras han avisado contra la factura de la fractura, la desigualdad territorial en ciernes. El gobierno se ha ausentado del Senado, pero el ministro Félix Bolaños ya ha tachado la cita de numerito del PP.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya se prepara para recibir al Manchester en la Champions. Bruno Casar.
Últimos detalles hasta ahora, los de Carlo Ancelotti, que mañana van a saltar a escena. Novedades en el entrenamiento de los de Carlo Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Está a punto de concluir el último entrenamiento previo al partido. Las dos únicas bajas que tiene Ancelotti son Courtois y Alaba. La gran duda, ¿quién acompañará a Rüdiger en el eje defensivo? Tiene todas las papeletas Tchouaméni. Recordemos que para la vuelta hay 4 apercibidos: Vinicius, Bellingham, Camavinga y el propio Tchouaméni. El equipo se va a concentrar. En unos minutos ofrecerán rueda de prensa el central alemán Rüdiger y Carlo Ancelotti, que mañana cumplirá su partido número 200 en los banquillos de la Champions.
Gracias, Miguel. El Manchester City, que va a viajar esta tarde a la capital, y lo hace con las dudas de Walker y Ake en defensa. Para el miércoles, recuerdo que dejamos al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Y abierto el proceso electoral en la Federación Española de Fútbol para las elecciones a la presidencia hasta el viernes. Hay de plazo para la presentación de candidaturas. Conocida ya la intención de Carlos Herrera de presentarse, sumamos la de Eva Parera, por lo que de momento son los únicos en postularse para esas elecciones. Veremos en los próximos días si se pronuncia Pedro Rocha. Mañana tendremos cita con la selección española femenina que se mide a la República Checa, segundo encuentro de clasificación para el Euro, que se va a perder Laia Codina, que abandona la concentración con molestias físicas. Y en baloncesto, un apunte: ligandesa en el Juventud acaba de hacer oficial la destitución de su entrenador, Carles Durán.
Sigues en Herrera en COPE.
Bueno, no es ni una norma ni una ley, pero lo será. Vamos a hablar del nuevo plan de prevención del tabaquismo que se aprobó el viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. De momento es solo una hoja de ruta, ¿eh?, sobre la que seguir trabajando. Por eso este lunes aún no sabemos qué lugares quedarán prohibidos para fumar, que es algo que sin duda pues preocupa a muchos, ¿no? Los expertos de las distintas comunidades se reunieron con el Ministerio de Sanidad y esos expertos, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Muy bien, muy bien. Lo que pidieron fue más tiempo, tiempo sí, para estudiar el plan, pero sin concretar nada.
Sí, de momento solo son propuestas y lo que propone el plan antitabaco presentado este viernes son básicamente tres objetivos. Ampliar los espacios libres de humo, y ahí se podrían ver afectados los hogares públicos, como por ejemplo las terrazas de bares y restaurantes, y ampliar también los espacios privados, como los coches. Además, propone también subir el precio del tabaco y ofrecer ayudas a aquellas personas que quieran dejar de fumar, y pensando en los más jóvenes, regular la venta y el consumo de vapers o cigarrillos electrónicos.
Bueno, entramos ahora en el debate de lo que se propone, y sobre todo esto de los coches privados en las terrazas es algo de lo que ya se ha hablado, incluso se vio en la pandemia, pero bueno, lo de los coches llama la atención, ¿no? Vámonos a Cataluña, pues es una de las cinco comunidades autónomas, junto con Canarias, País Vasco, Navarra y Asturias, que el viernes dieron luz verde al proyecto, pero el resto votó en contra. Mi compañera Yolanda Canales, de COPE Barcelona, ha salido a la calle para saber qué opinan ustedes, ¿no?, de estas propuestas. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te han contado?
Bueno, pues evidentemente hay posiciones encontradas y son diferentes si se habla con un fumador o con un no fumador. Los fumadores entienden, en líneas generales, que se quiera proteger a los que no fuman, pero también consideran que no se les tiene que señalar ni que se les vea como si fueran unos bichos raros. Esto más o menos es lo que nos decía José.
Si prohíben fumar en las terrazas, a los fumadores les va a perjudicar, a los no fumadores pues les beneficia, pero que tampoco se trata de que los fumadores nos traten como enfermos.
Y los no fumadores consideran que es una buena decisión, primero para que no se conviertan en fumadores pasivos, pero que a la larga es buena para la salud de todos. Todos, en definitiva, saldrán ganando. Luego hay otros debates de si la actitud de algunos fumadores es la mejor o no, de si se tienen que poner en el centro de las terrazas, si tienen que sentarse en el exterior, pero claro, eso depende también, ¿no?, de la ocupación y de las mesas que se encuentren cuando llegan a las terrazas. ¿Y qué nos dicen también los hosteleros? Al menos María, que es propietaria de un bar aquí en el centro de Barcelona, reconoce que al principio puede afectar un poco, pero cree que pasado un tiempo las aguas volverán a su cauce y los fumadores sabrán encontrar alternativas. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, levantarse e irse unos cuantos metros más allá.
Se levantará y a 20 metros dará dos pasos para atrás y ahí es cuando fumará. Lo veo una cosa que, bueno, que eso va a perjudicar el tema de la hostelería. Una parte dirán, bueno, no puedo fumar en la terraza, no compro tabaco en la máquina de las máquinas que tengamos en los bares.
Y tampoco les extraña que la Generalitat tenga esa actitud tan a favor de prohibir el tabaco, porque ya puso sobre la mesa, el gobierno de la Generalitat lo ha puesto en varias ocasiones, la posibilidad de que se prohíba fumar en los coches, sobre todo si se van acompañados de menores o de personas mayores.
Bueno, es interesante. ¿Y tú eres fumadora, Yolanda?
Yo no. Y la verdad es que a mí me molesta, pero también entiendo que si se está al aire libre, ¿qué más da, no? Si se está en la terraza o un metro más allá, a lo mejor en función de la dirección del aire, pues igual también acabo fumando, ¿no?
Bueno.
Aunque no quiera.
Sí, te agradezco el trabajo, Yolanda. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, nos acompaña también esta mañana, tanto a Pilar como a un servidor y a ustedes, mi compañera de informativos, Ana Palacios, que el viernes estuvo en esta reunión del Consejo Interterritorial y nos puede ayudar a entender las claves de esta propuesta, que no es ley ni norma todavía, le recuerdo. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, entonces, lo primero que tenemos es que insistir en eso, ¿no? Que es una hoja de ruta, que no hay nada, que no hay una norma, que no hay una ley, que no se cambia nada por ahora.
De momento no se cambia nada, tenemos 22 puntos sobre los que hay que trabajar, iremos uno a uno, ¿no? Se hará una consulta pública de cada uno de ellos y después ya sí se legislarán y se verá si entran o no en la nueva ley antitabaco. Sí tengo que decir que es verdad que lo bueno del viernes, que hubo una buena noticia, es que aunque entraron en la reunión las autonomías del PP diciendo que no estaban de acuerdo, que no estaban muy contentas con estos puntos que había puesto la ministra, sí que salieron diciendo que habían llegado a un consenso, porque es verdad que decían, sí, trabajar sí, imponer no, vayamos trabajando uno a uno en esas propuestas para conseguir una ley que nos guste y que se adapte a todos.
Claro. Bueno, es importante también decir que aunque hayan votado en contra, no se van a declarar insumisas, es decir, la ley cuando se apruebe la van a acatar.
Por supuesto también, claro.
Y en cuanto a las novedades, el tema de las terrazas, ¿no? Que se ha catalogado o que se está proponiendo como un espacio público libre de humo. Pasa que la terraza, claro, yo no sé si se considera como público o como privada.
No, se considera totalmente público, o sea, esto sí que está en estudio, se verá si no entra o no en esos espacios donde se amplía para no fumar. Es cierto que, bueno, que es complicado porque no se ha hablado con hosteleros, algunos piden que se hable, otros que no, pero sí, está en estudio, igual que también está que se pueda fumar o no en playas, que, por cierto, supongo sabéis, ¿no?
En
que,
algunas ya no se puede,
ejemplo,
Cataluña,
en Galicia,
juraría, ¿no?
Hay más de 200 playas que ya no se puede fumar. O sea, es una ley que también hay que tener en cuenta que adapta e incorpora cosas que ya existen en España, en diferentes comunidades. Bueno, pues en los espacios públicos, bueno, se irá estudiando, pero las terrazas efectivamente es un espacio público. Y es, entrará o no, lo veremos, pero está...
Bueno, parece que muy a pesar de los hosteleros es una de las medidas que va a entrar en vigor más pronto que tarde. Sí. Otra cosa es lo de los espacios privados,
bueno,
¿no?
A mí lo del
porque
coche
¿cómo
tiene...
controlas tú lo del coche? En una terraza lo puedes controlar perfectamente, bueno, pero en un espacio privado, ¿esto cómo se controla?
Bueno, aquí hay que decir que por mucho que escuchamos lo de que se iba a prohibir fumar en nuestro coche, sobre todo si íbamos acompañados por un menor, bueno, eso no se va a hacer, porque claro, tú no puedes prohibir un espacio privado. Claro. Lo que sí que van a pedir es recomendarlo. O sea, ya que tú tomes la decisión, tú sabrás si quieres fumar o no delante de tus hijos.
Bueno,
pero
está
bueno,
bien
esto.
Y tiene sentido.
Efectivamente. Esto sí, ya no entra por
el. Bueno, y el sentido común dice que ya se hace, ¿no? Todos los que somos padres, pues valoramos que es lo mejor para nuestros hijos y quiero pensar que los fumadores, pues no lo hacen en un espacio donde tan cerrado como un vehículo, como un coche, cuando hay niños pequeños, ¿no?
¿Qué sabemos en cuanto al precio del tabaco, Ana?
En cuanto al precio del tabaco, bueno, pues primero habrá que hablarlo con Hacienda. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero sí, la idea es subir el precio del tabaco. Ahora los impuestos en España que representan el tabaco llegan hasta el 79% del precio, pero hay que tener en cuenta que países de nuestro entorno el impuesto llega hasta el 95%. Entonces, bueno... por decirlo así, todavía hay margen para ponernos al mismo nivel que los países que tenemos a nuestro alrededor. El precio medio por cajetilla aquí en España es de 4,5 euros. Es verdad que yo no fumo, ¿eh? Puede ser que me digas 4, que sea algo
5,
más caro, ¿eh?
Seguramente 5 también te
puede
digo.
Ser, bueno, igual y medio el más barato, ¿no? Pero bueno, vamos a decir el medio. Y en Europa, por ejemplo, en Irlanda te cuesta 13 euros o en Francia 10 euros. Bueno, esto habrá que hablarlo con Hacienda, pero parece ser que sí, que subirá el precio de la cajetilla del tabaco.
Oye, hablando de cajetilla...
Ahora te dejo mirar, pero el tabaco hace... 10 no, pero 15 años costaba 1,50 € o 2 euros. Yo recuerdo cuando el Marlboro lo subieron a 3 euros. Y bueno, impuestos ya lo has dicho tú, ¿no? Tiene una barbaridad, pero bueno, seguramente sea una medida que mucha gente lo deje o no empiece a fumar por esa barrera de entrada. Decías, Pilar.
Sí, no, estábamos hablando de las cajetillas y al final esta política contra el tabaco se hace mirando por la salud, ¿no? Y le iba a preguntar, ahora que estábamos con el tema de eso de las cajetillas, por el empaquetado único que se busca, que se emplea también en otros países y que yo dudo de que sea realmente una medida eficaz y disuasoria. Creo que el que tiene el hábito de fumar le va a dar igual que la cajetilla sea monocromática y que sean todas iguales, ¿no? En cambio, otra cosa es el precio. Subiendo el precio del tabaco, pues seguramente lo que tú decías, ¿no, Alberto? Habrá gente que diga, mira, yo esto ya lo tengo que dejar porque no me puedo gastar esta barbaridad al mes, o gente que no se inicie en el tabaquismo por el tema económico.
Pero,
¿no?
Sin embargo, Pilar, equiparar el empaquetado, estamos pensando sobre todo en los vapers, en los cigarrillos electrónicos, por donde se inician
¿sí?
los jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, verás que una persona que lleva fumando toda la vida le va a dar igual.
Le va a dar igual.
Pero igual a un joven que ve un pulmón destrozado o que ve alguna una imagen
sí, pero
impactante.
El joven ya lo está viendo en la etiqueta que viene
pero
en las
es que
cajetillas,
ellos
¿no?
empiezan con los vapers, es por donde se inicia la gran mayoría. Entonces la idea es sobre todo equiparar el vaper con el cigarrillo tradicional. Es hacer que deje de ser tan colorido, porque no, verás que te lo venden
no
precioso.
Una chuchería,
son
porque es que sí, parece sí, pero, una chuchería que además sabe a kiwi, a fresa, a melón.
Y a fresa ácida, y es que huele genial,
de
además,
hecho,
efectivamente.
Ana, en Reino Unido creo que se había planteado la posibilidad
sí,
de prohibir la venta de tabaco a menores de, no recuerdo si eran 20 o 25 años. Es decir, si tú tienes menos de 25 años, no, o de 18, no recuerdo exactamente ahora mismo la edad, pero que no pudieses volver a comprar tabaco en la vida.
Bueno, aquí lo que se está planteando es que los menores de 18 años no puedan comprar lo que son las los vapeadores, pero de un solo uso. Es decir, cuando yo no tampoco vapeo, ¿no? Pero hay también vapers que son para usar y tirar. Sí. Pues esos también.
Bueno, desde luego es interesante y desde luego que algo hay que hacer para prevenir que los jóvenes empiecen a fumar. Pero claro, ¿cuánto restringes y cuánta libertad le quitas a la gente de hacer lo que quiera? Porque al final, si nos metemos en esto, también luego nos podemos meter en el alcohol o nos podemos meter en las comidas que tienen grasas saturadas o las que tienen mucho azúcar. Pero en fin, es muy interesante. Ana Palacio, muchas gracias.
A ti.
Pilar, ¿me cuentas ahora qué hacéis en mediodía, te parece?
Enseguida, en un ratito.
Perfecto. Carlos Gutiérrez, han pasado 251, cuando he visto el dato me he quedado congelado, 251 días desde que detuvieron a Daniel Sancho en Tailandia. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, señor, era el 2 de agosto cuando, bueno, pues se cometía ese asesinato. Daniel Sancho, el chef español, el hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, pues se enfrenta a partir de mañana al juicio por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Alberto, vamos a conocer los detalles, pero de momento sabemos que se enfrenta a tres delitos: asesinato premeditado, haber hecho desaparecer el cuerpo, el cadáver, y de la destrucción del pasaporte de Edwin Arrieta.
Uh-huh. Bueno, lo repasamos enseguida. Gracias, Guti.
A ti.
Pues le sigo contando más cosas, ¿eh? No todo va a ser eso, porque hay que darle la enhorabuena, hay que felicitar al Atlético, a toda su afición, que por cierto, ¿cómo se comporta siempre la afición del Atlético cuando va a los sitios? También los mallorquines, ¿eh? También la afición del Mallorca, que fue menor aquí en Sevilla, pero de verdad, gracias por cada vez que vienen a algún sitio o que van a algún sitio, demuestran lo bueno que son la gente de Bilbao. Hablamos de cuándo va a sacar el Atlético la gabarra, hombre, y de cómo se está viviendo allí, pero para eso me tiene que dar un momentito, como siempre, le digo que organice yo mis papeles, que me ponga aquí los buenos y le cuente lo que está pasando y por venir, deme un momento.
Pues también me mengüesa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia. Carglass repara.
Qué bien suenan los nombres que no engañan, como Herrera en COPE, porque es Herrera en COPE. O Gana Energía, gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía, el ahorro sin líos.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con chubascos, sobre todo a mediodía, con algo de calima y con temperaturas más bajas. Así comienza esta semana en Madrid en cuanto al tiempo. Los termómetros marcan a esta hora 14 grados en el centro de la capital. Las máximas llegarán a los 17, pero las mínimas se quedarán en torno a los 6. Así viene este lunes en el que queremos hablarte de un asunto que nos preocupa a todos, especialmente a los que tenemos hijos en edad escolar. Bueno, pues sobre todo lo habrás notado tú, vamos a hablar de las faltas de ortografía cuando escriben. Hay preocupación en el ámbito educativo por la gran cantidad de ellas que se cometen, desde la etapa de infantil, los más chiquititos, hasta incluso los que terminan sus estudios universitarios. El próximo año la EBAU penalizará estos errores hasta un 10% de la nota final de un examen. ¿De dónde viene esta situación? ¿Cuál es la razón por la que los chavales, nuestros hijos, cometen tantas faltas de ortografía? Enseguida vamos a intentar explicarlo y, sobre todo, vamos a intentar encontrar una solución. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12 y 21 y lo que toca ahora es irnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan por la M50 a la altura de Boadilla del Monte en dirección a la A5. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y como te digo, enseguida vamos a hablar de las faltas de ortografía que cometen los estudiantes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El domingo 14 de abril, Madrid se tiñe de nuevo de verde esperanza. Participa en la undécima carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. Con dos recorridos a elegir, 10 o 4,5 kilómetros. Salida en Plaza de Colón. Inscríbete en madridenmarchacontraelcáncer.org. Súmate. Todos contra el cáncer.
¿Está pensando en vender o alquilar su casa? Engel & Völkers es la inmobiliaria que necesita. Contamos con la mayor cartera de clientes nacionales e internacionales. Y solo en Madrid cerramos más de 1.500 operaciones en 2023. No espere más. Visite engelvölkers.com y solicite una valoración gratuita hoy mismo.
Tras una gira imparable por toda España, llega a Madrid Will of Queen. Del 17 al 21 de abril en el Teatro Alcázar. El mejor homenaje a Queen dirigido por Illana. No te lo puedes perder. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com. The show must go on.
En Ensueños tenemos las mejores camas.
En Ensueños descansa como nunca.
¿Has probado alguna de nuestras camas?
¿Te has sentado en un sillón estrésless?
Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor.
Es una de las novedades de la próxima EBAU, ya sabes, la prueba de acceso a la universidad, la del verano que viene, del 2025. La coherencia, la cohesión, la presentación y la corrección gramatical, léxica y ortográfica van a suponer un 10% de la nota final. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en cuanto a la ortografía, que es lo que nos vamos a centrar hoy, hay preocupación en el sector educativo. Sé que has podido hablar con profesores de primaria, también hasta profesores de la etapa universitaria. Me imagino que están notando también este problema. ¿Y de dónde viene? ¿Cuál puede ser la causa?
Pues mira, no sabemos muy bien cuál es la causa. Hay preocupación en todos los ámbitos. He podido hablar con todos los profesores, desde primaria, pasando por la ESO, bachillerato, incluso universitario. Y hay preocupación Porque fíjate cómo llegan algunos alumnos a la universidad. Nos lo contaba Fernando Vilches, que es colaborador nuestro y profesor universitario de lengua. Mira lo que nos dice.
Llegan de pena. Llegan con faltas de ortografía tipo del verbo haber, ha venido, que no lo distinguen con la preposición a, hay que ir a casa, a sin H, las B y la V, las S y las J son su calvario. Si la ortografía ya es un problema, no le puedo decir nada. Es lo que suponen el mal uso de los signos de puntuación, que es verdaderamente epidémico.
Uf. ¿Qué panorama? Es que es complicado, o sea, es que sí. No es solamente el escribir correctamente, y hablamos de la ortografía de la palabra, sino de los acentos y sobre todo de la puntuación. El punto y coma es como que ya no existe.
No
lo pone ya nadie. Bueno, pues es una cosa que desde luego hay que empezar a estudiar y a tratar, porque no se puede llegar con esas faltas porque dicen que va en aumento. ¿Dónde pueden estar las razones? Pues a lo mejor algunos apuntan a las redes sociales, esto de que escribimos por el WhatsApp rápido, sí. Abreviado, da igual que pongas una Q, no da igual que K, eso pues llega a un punto en el que a lo mejor con esa rapidez pues no te fijas tanto y llega a la hora de escribir y tampoco llegas a escribir correctamente porque te has relajado un poquito.
¿Y dónde pueden estar las soluciones?
Bueno, la solución, todos los profesores llegan a la misma conclusión, hay que leer y leer y leer, pero también hay metodologías, escucha.
Hay una regla de oro. La regla de oro es leer muchísimo. Y luego hay un método, bueno, hay métodos muy interesantes que sí que en la práctica a mí me han demostrado que funcionan. Y son métodos, todos ellos, que relacionan el aprendizaje de la ortografía con las imágenes visuales de las palabras escritas y lo sistematizan.
Es Pilar Abuja, que es profesora de la ESO. Es decir, que tú si ves burro con V, digas, madre mía, que te llame la atención. Que simplemente la visión te haga entender que eso no se puede escribir así.
Gracias, Belén.
A ti, hasta
luego. A ver si aprendemos a escribir mejor. Venga.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad, nada de IVA. Todos los estilos y nada de IVA. Te esperamos del 6 al 9 de abril con cientos de oportunidades para renovar tu casa al mejor precio. Ya en tiendas y en conforama.es. Conforama.
Sí, no, sí, no a la astenia primaveral. Sí a la energía. Sí a un buen estado de ánimo. Sí al triptófano con ashwagandha de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sincha Diet.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Ven y vive la experiencia. Del 6 al 14 de abril llega Antique Almoneda.
Decoración, antigüedades, joyería, arte y un universo vintage. Sé original. Compra objetos únicos.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Bueno, Daniel Sancho, el chef español e hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, lleva 251 días en la cárcel a la espera de un juicio en el que podría ser condenado a la pena capital. Se enfrenta desde mañana martes al juicio por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, sobre el que tanto hablamos hace ya prácticamente, madre mía, cómo ha pasado el tiempo. Han pasado 8 meses desde que se cometió el crimen y el pasado 12, fue el pasado 12 de agosto, y el joven cocinero Juan Baño, ¿qué tal? Buenos días, jefe interior de COPE.
Muy buenos días, Alberto.
Está acusado de 3 delitos. Asesinato premeditado, de hacer desaparecer el cadáver y de la destrucción del pasaporte de Arrieta. Entonces, la clave está ahora mismo en si el tribunal acepta que Sancho actuó en defensa propia, con lo cual no habría premeditación y podría, por lo tanto, librarse de eso que hemos señalado muchas veces, ¿no? Que se enfrenta a la pena capital.
Claro, aquí la cuestión está en si estamos ante un homicidio con premeditación, que es lo que defiende la Fiscalía y la Policía, un grave, importante desafío el que tiene su defensa, porque, insisto, es la versión de la Fiscalía y la Policía, o si estamos ante un homicidio por imprudencia, fruto de un lance en medio de una pelea, de un enfrentamiento físico. Es decir, si estamos, que es lo que defiende lógicamente la defensa, si estamos ante un hecho ocurrido de manera fortuita, improvisada, uh-huh, o si estamos ante algo premeditado. Uh-huh. Por lo tanto, en un lado tenemos la condena a cadena perpetua, pero también la condena a muerte. Que, bueno, de acuerdo, estamos en la hipótesis de que normalmente puede ser conmutada con una sentencia a cadena perpetua en caso de que fuese condenado a muerte, que es lo que tradicionalmente, habitualmente se ha producido en los últimos años, aunque hubo un condenado a muerte en 2018. Ojo.
Sí, sí.
Ojito. Pero el desafío es importante porque la tesis acusatoria que encabeza en Tailandia la Fiscalía es de que fue un asesinato con premeditación. Y eso es cadena de muerte, condena a muerte,
capital. Juan, yo creo recordar, tú y yo lo hablamos aquí, que inicialmente se declaró culpable, pero luego rectificó su declaración. Y sé que, bueno, lo previsto es que sea el último en declarar en el juicio que se inicia mañana. ¿Que cuánto va a durar? Pues yo creo que van a pasar por el tribunal hasta 50 testigos o algo así.
Esto, efectivamente. Está por fijar definitivamente el número según la marcha de las vistas. A veces se aceptan testigos que después son rechazados, es decir, depende. Pero está en torno cerca a los 60 testigos. Ahora tenemos una primera tanda en torno a 30 y después unos 20 y tantos por parte de la defensa. Primero es la acusación, es la Fiscalía quien va a ejercer en esta primera fase el derecho a la presentación de pruebas, el hecho de la palabra, y después, a partir del 25, podrá ejercerlo la defensa, con 2 ocasiones para hablar Daniel Sancho, que va a ser el mismo día 25. También va a comparecer como testigo su padre, el actor
Rodolfo, sí,
Rodolfo Sancho, y después podrá hacer uso. Bueno, no es justamente así, pero lo que podría ser en España el derecho a uso de la última palabra en el juicio, que es una segunda ocasión en la que seguramente también hará uso de ese derecho y podremos oír en 2 ocasiones a Daniel Sancho. Lo cierto, lo que tú me relatabas, efectivamente, él es que fue variando algunas versiones que dio en un principio, fueron cambiando posteriormente. Él llegó a afirmar y a declarar que él lo había hecho, que él había matado a la víctima, a Edwin Arrieta, este cirujano colombiano con el que mantenía una relación de aproximadamente hacía un año, año y pico, y que lo había hecho en defensa propia, fruto de un enfrentamiento, pero sí que lo había matado. Y además, cuando le preguntan, hay testimonios recogidos con textualidad en la instrucción, en el sumario, en el que da cuenta de que él compra unos cuchillos, una sierra, sí, para acabar con su vida. Ahora afirma su defensa que son afirmaciones, que son giros que se recogen de manera indebida y que no se atendrían a lo que él de manera clara y consciente habría manifestado a la policía. Uh-huh. Acusan a la policía de vulneración de derechos fundamentales, de no haberle prestado el asesoramiento de un traductor, de haberle hecho declarar en inglés. Lo cierto es que de manera consciente él firma esa declaración, sí, manifestando tener asistencia de un abogado y de un traductor. Sí. Pero habría ciertos lances que no están nada claros en los que él acusa a la policía. Digamos, él, su defensa, acusa a la policía tailandesa. Y lo que sí siempre ha hecho, esto es asesorado por el despacho de Marco García Montes desde España, que es quien está llevando un poco esa asesoría, porque lo que es la defensa en sede judicial en la vista oral, únicamente puede ejercerla un letrado tailandés, quien va a defender la defensa de Dani, que ya ha cambiado en varias ocasiones de ese abogado defensor. Por lo tanto, es complicado, Alberto, porque, vamos a ver, ellos defienden fervientemente el trabajo de los jueces, del fiscal, desde el despacho de Marco García Montes, pero sí cuestionan seriamente el trabajo de la policía.
Sí. Y Juan, la defensa me ha dicho que sostiene que todo se debió a un accidente durante unas peleas entre ambos. La acusación, sí, entiendo que va a intentar demostrar que hubo premeditación, pero ¿cómo?
Claro, la acusación dice que cuando llega Dani, llega el día anterior, llega el 1 de agosto a la isla, donde se va a celebrar la fiesta en la que han quedado verse los dos amigos, y llega a Koh Phangan. Es la isla donde se produce todo. El juicio va a ser en Koh Samui, ¿no? Pero en Koh Phangan ocurre todo esto. Ella llega el 1 de agosto, él llega el 1 de agosto, el español y Sancho, y entonces lleva a cabo una compra de una serie de artilugios, que son unos cuchillos, que son una sierra, unas bolsas de basura, unos artículos de limpieza, que entiende la acusación, que son todos destinados a llevar a cabo un homicidio que ya tenía planificado y planteado. Al día siguiente llega su amigo de una arrieta, acuden al lugar que habían alquilado, y ahí es donde ocurre todo. La defensa aseguran que ese material se había comprado, sobre todo los cuchillos, de cara a llevar a cabo una serie de vídeos que después subía a las redes, porque él es un chef, él ejerce como chef, su actividad relacionada con la hostelería. Y en esa actividad pues lleva a cabo una serie de vídeos, de actividades que tienen una trascendencia a través de las redes. Bueno, lo cierto es que hay un elemento también importantísimo y clave, que son las autopsias. No ha aparecido el torso, sí ha aparecido la cabeza. Ahí hay un golpe occipital, en la zona occipital, pero no está clara la causa de la muerte. No se dictamina ninguna de las autopsias, hasta tres que se han practicado. No se puede. El responsable de la policía en la zona afirma, y que al frente de las investigaciones, al fin y al cabo, él afirma de que él habría muerto apuñalado en el pecho, en la zona del torso, que no aparece. Pero no tenemos esa evidencia, no tenemos esa prueba. Y dice la defensa que ese golpe occipital, que sí se puede ver en la zona de la cabeza, que sí se ha recuperado porque fue fragmentado y repartido por la isla, por el propio Sancho. Esto sí lo ha admitido, ¿eh? La fragmentación del cuerpo. Ahí aparece ese golpe, y ellos dicen que sería fruto del golpe que se habría dado en el forcejeo contra Sancho, como describe él en esa escena donde se habría producido la muerte de manera involuntaria, se habría golpeado contra el lavabo al caer. Bueno, ese golpe occipital, pero tampoco los forenses dictaminan que esa sea la causa de la muerte. Habría sido apuñalado, como dice el policía. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe cuando no se ha encontrado la zona donde correspondería esa puñalada? Es decir, todo es complicado. Y es cierto que hay una camisa rajada de Edwin Arrieta, se recupera una camisa, y esa marca del cuchillo que la raja no coincide con ninguno de los cuchillos que se han encontrado, que se han podido incautar, presuntamente como armas homicidas. Por tanto, dudas a verlas haidas. Lo cierto es que él está con él, que él muere, él dice que en ese lance fortuito, y que después él se deshace el cuerpo desmembrándolo. Por lo tanto, es todo una versión que habrá que creer o no, habrá que ver, lo que también hay en los teléfonos móviles recogido. El teléfono de la víctima desaparece, por cierto, nunca ha aparecido. Y con tantas dudas, habrá que ver si ciertamente hay algún tipo de vulneración o no por parte de la policía. En fin, muchas cuestiones para resolver en un juicio muy complicado, sobre todo para Daniel Sancho.
Que, por cierto, estos últimos... Madre mía, han pasado, a ti también te pasa lo mismo, ¿no? Que han pasado 8 meses, como si, en fin,
es terrible.
El tiempo es terrible. Pero ¿cómo han sido estos meses en la cárcel para Daniel Sancho? Pues decían que era una prisión muy dura y que iba a ser un tiempo fastidiado para él.
Bueno, él está en una de las prisiones llamadas amables, ¿no? Porque en Tailandia las prisiones tienen el régimen que tienen, muy complicado. Es muy complicado sobrevivir ya en la cárcel de una cárcel tailandesa, sobre todo en Bangkok, en las grandes prisiones de referencia de Bangkok. Hay como 4 españoles en cárcel de Tailandia en este momento. Ellos saben lo duro que es esa supervivencia prácticamente, pero él está en una de las amables, en cosa muy mucho más pequeña, mucho más administrable, mucho más controlable. Tiene 2 presos, creo que es uno británico y otro español, que están cerquita de él. Él se dedica a hacer, lee, le dicen que bastante, va al gimnasio, intenta mantenerse relajado y tranquilo, recibe la visita de sus padres, la han recibido más de una ocasión en este tiempo, consularmente también se le ha dado algún tipo de asistencia y de atención, porque así tiene derecho a serlo por, como ciudadano español que es, recibe un pequeño pecunio, una pequeña cantidad de dinero, pero bueno, intenta, yo me imagino que todo depende de la expectativa que le haya creado su defensa, ¿no? Claro. Y ahí estará la esperanza que tenga lo que puede ocurrir a partir de mañana.
Juan Baño, jefe interior de COPE. Gracias, amigo.
Siempre un placer.
Chao, chao.
Va a chutar Berenguer. Toma carrerilla. Pierna derecha, Berenguer. Y gol, 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 gol. El Atleti, campeón.
Bueno, vámonos a Bilbao. Enhorabuena a toda esa afición al Atleti que, joder, 40 años después vuelve a ganar la Copa del Rey. Las autoridades marítimas y el club han establecido ya el protocolo obligatorio para acompañar al equipo subido en la famosa gabarra surcando la ría. Pasa que no va a pasar hasta el jueves. Y quería comentar esto con mi compañero de COPE Bilbao, José Luis Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
Oye, sí. ya hay un montón de grúas que la van a levantar, la van a poner en la ría de cara al jueves. Tú estás al lado del... No sé dónde estás ahora mismo, creo que estás cerca, ¿no?
Pues no, al lado. De hecho, estoy junto al dique seco del Museo Marítimo Ría de Bilbao, que es donde duerme la gabarra desde hace ya 11 años exactamente. Está expuesta, se puede visitar junto a otras embarcaciones. Y acaban de pasarla hace nada. Si me llegamos a hablar hace 2 minutos, habríamos podido escuchar incluso el ruido que hacía la grúa al moverla del dique seco al dique, digamos, húmedo, al que tiene agua todavía, ajá, que también tiene un dique de ese estilo el museo. Todavía están acabando de bajarla hasta el agua, hasta ese dique, en donde ya reposará hasta que llegue un remolcador que la lleve hasta Guecho de cara al jueves, porque recordemos que la gabarra no tiene motor, vamos, no es una embarcación que navegue por sí misma, hay que remolcarla.
Ajá. Oye, ¿y por qué se ha decidido el jueves?
Pues es un asunto de las mareas, Alberto.
Es así, amigo.
Exactamente, para que luego digan que no hay que fijarse en las efemérides, ¿no? Bueno, sí. El asunto se trata de un momento en el que la marea esté lo suficientemente alta como para poder llegar tranquilamente hasta Bilbao, pero tampoco parece ser demasiado para que los galibos de los puentes impidan que pasen las embarcaciones, porque ya te digo que tiene que ser además una embarcación tractora la que lleve la gabarra hasta el ayuntamiento. Bueno, pues parece ser que por las horas además que se barajaban para que se hiciera la comitiva náutica, pues se quería que fuera por la tarde, pero tampoco muy tarde ni demasiado pronto, bueno, las 4:30 es la hora elegida, bueno, pues al final, que el jueves era el día que cuadraba, si hubiera cuadrado el miércoles, pues el miércoles, si hubiera sido el viernes, no te cuento otra cosa, es el único motivo, el capricho de las mareas.
Está bien, y yo, ¿tú eres aficionado? ¿Tú eres del Atleti o no?
Soy del Atleti, sí.
No, te lo digo porque te quiero preguntar, joder, después de 40 años, yo no sé si esta era la sexta final a la que se enfrentaba el Atleti en los pocos últimos años.
En los 15 años últimos, sí, hay muchos que dicen, jolín, pero si tenéis mucha suerte, no hacéis más que llegar a finales, ya, pero llegar a las finales y 1, 2, 3, 4, 5, sí. Ya eran muchas.
Porque sí se sacó, no sé si se sacó la garra, no sé si ganasteis una Supercopa hace...
Una Supercopa, sí, hace unos años, precisamente, la primera que se hizo, en Emiratos, o sea, la que se llevó fuera de España, se ganó, porque además el Atleti ganó en el partido previo a, no sé si fue al Barça o al Madrid, en la final al otro, o sea, que vamos, que además fue un título conseguido bastante muy importante, vaya, que no era un partido cualquiera, se ganó a los mejores y fue una Supercopa, en efecto. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento se decidió no sacar la gabarra, bueno, porque no sé si era por el que no era un título obtenido como los demás, porque hay que tener en cuenta que a esa Supercopa llegó el Atleti habiendo sido finalista de la Copa anterior, no por haber ganado un título en sí, sino por
San Luis, viendo, porque yo estaba en Sevilla este fin de semana, tú sabes que yo vivo en bueno, paso la mayoría del tiempo en Madrid, pero vivo en Sevilla, y estaba de gente
un poco hartos de nosotros.
¿Qué va, hijo? No, porque sois todos maravillosos y es una, bueno, en fin, a mí es que me dice que me encanta el norte y los norteños, pero ¿cuánta gente va a ver allí para ver la gabarra? Porque si habéis visto tanta gente aquí, no sé cuántas gabarras.
Te cuento. En el año 84, que fue la última vez que se sacó la gabarra, cuando el Atleti ganó su último doblete, tiene 4 o 5 dobletes, el Atleti. ¿A qué puedo decirlo? Lo digo. Bueno, el caso es que fue el último y se calcula que en aquella ocasión se juntaron en las márgenes de la ría, en el propio Bilbao, cerca de 1 millón de personas. Así que, bueno, ahora se está especulando, se baraja que menos no va a haber. O sea, de ahí para arriba. O sea, imagínate, también ten en cuenta que en aquella ocasión, 84, hacía 27 años antes que no se había obtenido un título de esa importancia y se congregó 1 millón de personas. Ahora son 40 años, no 27. O sea, que imagínate, Dios aquí santo. Hay dos generaciones prácticamente que no han conocido un triunfo del Atleti como esto, o sea que ganas desde luego hay muchas, muchísimas.
Exacto. Oye, o sea, ya por último,
va a ser espectacular.
Ya por último, como curiosidad, ¿cómo surgió esto de lo de la gabarra?
Bueno, pues hay que recordar que hasta el año 83 el Atleti, cuando ganaba un título de Liga o de Copa, venía en camiones, en un vehículo descubierto, que entraban desde el sur de Vizcaya, entraba y iba pasando por los diferentes pueblos de Vizcaya, iba recorriéndolos y llevaba a
camiones
Bilbao.
Como se hace ahora en autobuses, ¿no?
Exactamente, autobuses en aquella época. Bueno, pues esto. En el año 83, que fue, recordemos, la verdad que salió la gabarra, la Liga del 82-83, el Atleti ganó la Liga, no fue la Copa en aquella ocasión, ganó la Liga, y la directiva de Pedro Hortensia, que aquella época hay un miembro de esa directiva, en concreto Cecilio Garricabeitia, pues empezaron a pensar antes de que se consiguiera el título definitivamente, hacer algo especial. Y bueno, pues no sé si en algún momento alguien puso aquella canción de por el río Nervión bajaba una gabarra, bueno, que a alguien se le ocurrió y oye, ¿por qué no hacemos esto? Y salió muy bien. De hecho fue muy improvisada aquella primera vez, muy espontánea. Para el año siguiente, en el 84, ya con el doblete, ya la cosa fue un poco más controlada. Bueno, ahora te puedes imaginar la de permisos que pedir, la seguridad que se exige, en fin, la pera limonera. Pero bueno, esa es la historia de por qué sale la gabarra cuando gana el Athletic una competición importante.
José Luis Martín, que disfrutéis, enhorabuena. Tenemos pendiente el jueves, de todas formas.
Alberto Herrera, pues aquí tienes, ya sabes, donde quieras y cuando quieras, a la hora que quieras. Estamos para lo que necesites.
Adiós.
Abrazo, chao, chao. Adiós.
Hola, Carlos Gutiérrez.
¿Qué tal?
Me tienes que contar qué te han dicho los oyentes en el contestador de Herrera en COPE.
Pues fíjate, hoy hablábamos de la oposición en la que usted se metió. Y Ana, mira, nos ha llamado para decirnos que ella sacó algo bueno.
Tengo 61 años y hice dos... Bueno, la primera no fue oposición porque entré a acceso directo de magisterio y después hice la de profesora titular de universidad. Y bueno, así a reseñar importante y curioso, pues que mi marido, desde que empecé yo a estudiar la de la universidad, se encargó de todos los niños, todo. Pero es que hasta que se fueron independizados también se ha seguido encargando de ellos.
Ah, el papá hizo la oposición con los nenes. No estuvo mal. Mire, Juan Pedro nos ha contado las oposiciones o la oposición de su hermana para ser técnico de laboratorio. Estaba en un momento vital que le vino de perlas.
Mi hermana se sacó unas oposiciones de técnico de laboratorio en un momento, la verdad, que es muy difícil para ella. Yo creo que el tema de estudiar oposiciones le ha servido como de terapia. De terapia porque fue una separación difícil que tuvo. Luego también tuvo una operación complicada. En fin, la verdad que en esa fecha se le complicó la vida bastante.
Con lo difícil que son las oposiciones.
Guti, gracias. Hasta mañana.
A ti, hasta mañana.
Chao, chao. Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Alberto Herrera. ¿Cómo estás, corazón?
Muy bien. ¿Y tu corazón mío de melón de mi corazón?
Pues mira, mirando al cielo, tú sabes que hoy hay un eclipse, ¿no?
Sí, en Estados Unidos, parte de México.
Sí,
también.
Sí. Se va a ver en varias partes del mundo, efectivamente, pero Estados Unidos, México y también Canadá son los países donde se va a ver perfectamente. Aquí en España mucho menos, solo Galicia y Canarias, y durante muy poquito tiempo, ¿no? Y bueno, que hay tantísima expectación en parte de estos países que directamente en algunas regiones han declarado el estado de emergencia, no porque vaya a pasar nada.
Colegio, los niños
eso
se quedan en casa.
Es que han dicho hoy no hay colegio, hoy se queda todo el mundo y está habiendo tanto movimiento por las carreteras y se esperan tantos turistas, pues que han dicho, oye, mira, declaramos el estado de emergencia y todos a disfrutar del eclipse. Lo vamos a contar porque hay muchas curiosidades sobre este tema. Enseguida lo contamos y otras muchas cosas más, ¿eh? En Mediodía COPE.
Te escucho, Pilar.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, Encadenados de Alfred Hitchcock. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol.
Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
1:10, 12:10 en Canarias, habrá su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 30 de abril, ese es el día en que está previsto que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid apruebe el nuevo proyecto urbanístico de la ermita. Después pasará a manos de la comunidad. Este nuevo borrador se ha modificado tras las más de 1.000 alegaciones vecinales que ha recibido la propuesta original. De este modo, se rebaja la altura de las torres en 5 plantas, se reduce en 6.200 metros cuadrados la edificabilidad del entorno y se dedica el 29% de las 548 residencias a vivienda protegida. Los vecinos, bueno, pues lo consideran un blanqueamiento sin contenido y denuncian que va a gentrificar el barrio. Álvaro Domínguez es precisamente uno de los vecinos de la Ermita del Santo. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame, Álvaro, ¿qué os parecen los cambios que han incluido en el proyecto?
No nos parecen nada porque no los tenemos. El ayuntamiento pues lo ha enviado a los medios nada más. A los vecinos no nos ha hecho llegar ningún documento, con lo cual estamos viendo, no sé, nos estamos fiando de lo que los medios estáis sacando porque a nosotros los vecinos no nos ha llegado ningún documento. No te puedo concretar.
O sea, que no conocíais en absoluto este nuevo proyecto, no tenías información para nada, solamente por lo que estamos contando nosotros. Pero así, por lo que yo te he podido contar, a priori, ¿qué os parece?
Vamos a ver, de lo que contáis hay una cosa que es una verdadera infamia y es que dicen que hay viviendas protegidas a precio básico. El ayuntamiento sabe perfectamente que una vivienda pública solamente se puede construir en un suelo público y ese suelo público no existe porque ese suelo es privado. Es una falacia. O sea, no puedes construir una vivienda pública para ampararte en el y protegerla y venderla a unos precios según dice el IBIMA, en este caso del ayuntamiento, cuando el suelo es privado. Eso es una falacia. Luego lo demás es simplemente un adorno que dice el ayuntamiento porque trata de decir que va a convencer a los vecinos. Los vecinos hemos estado siempre diciendo lo mismo. Esto es un negocio especulativo favorecido desde el ayuntamiento y promocionado por el ayuntamiento para que un promotor gane 80 millones de euros. Uh-huh. Nada más y nada menos. O sea, no podemos deciros otra cosa.
Entonces, me imagino que estaréis pidiendo una reunión urgente con el ayuntamiento, ¿no?, para hablar de todo esto.
Llevamos un año y medio pidiendo al equipo de gobierno, al área de urbanismo, al área de desarrollo urbano, año y medio una reunión. No nos han contestado jamás. Nos han remitido a unos documentos del proyecto administrativo que nos hemos tenido que leer, pero nunca nos han llamado. Y hace como cuestión de un mes o algo así, también mandamos otro escrito al nuevo concejal de urbanismo, el señor Caravante, y ni la callada por respuesta, no hay respuesta.
Ya. Una de vuestras peticiones era rebajar la altura de las torres en 5 plantas. Bueno, es lo que en este nuevo proyecto que vosotros todavía no conocéis se dice. Yo no sé si esto es un acercamiento a vuestras posturas, que esas torres no fueran tan altas.
No, nosotros en un principio sí que hicimos alegaciones. En uno de los capítulos, evidentemente, el estudio de sombras sobre el barrio existente era penoso, es decir, era incluso hasta ilegal, pero nosotros siempre hemos decidido y hemos nuestro movimiento ha dicho que la recalificación no entra en el barrio. ¿Por qué? Pues porque el centro comercial se compró para dejarlo morir y hacer este trueque. Pero hay muchas opciones. Nosotros hemos presentado propuestas de alumnos del estudio de la carrera de urbanismo, de arquitectura, en la que otro barrio se puede hacer. Lo que pasa es que estamos hablando de dos posturas diferentes.
Claro. ¿Cuál es vuestra idea de barrio?
Nuestra idea de barrio es que no quiten la identidad de barrio. De que ese centro, que tiene su identidad urbanística en el barrio, se reconvierta en otras cosas y en otras necesidades, ¿no? El barrio no necesita viviendas. El barrio tiene un excedente de viviendas. Además, se incrementaría en un 8,5% la densidad de población con esas 2.000 familias más. O sea, hay un montón de cosas que no es ahora mismo de explicártelas, pero bueno, ya. Lo que fundamentalmente queremos es que no se recalifique,
ya.
Porque van a hacer una especulación inmobiliaria en la que no vamos a caber en el barrio 2.000 personas más.
Pues muchas gracias, Álvaro Domínguez, vecino de la Ermita del Santo. Gracias por hablarnos, por hablar con nosotros en esta mañana de lunes, hablar, bueno, pues de esto, ya que parece que es una realidad, que se va a aprobar próximamente ese nuevo barrio, ese proyecto urbanístico en la zona de la Ermita. Hasta otro día.
Gracias, hasta otro día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Urban Camps de Vaughan, donde los niños aprenderán inglés mientras viven aventuras, con los mejores angloparlantes de Vaughan. Más información en grupovaughan.com.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos, porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como la cinta de lomo adobada a balajillo por medias enteras por 5,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
¿Estás buscando olvidarte de los problemas que conlleva la gestión de la flota de vehículos de tu empresa? En CEA te ofrecemos la solución gracias a nuestro ERP Control Fleet. Tendrás todo bajo control con una gestión integral de las sanciones de tráfico, gestión documental, absoluta trazabilidad de cara a tus clientes y mucho más. Deja en manos de los profesionales de CEA el Fleet Management de tu empresa y céntrate en lo que realmente importa, hacer crecer tu negocio. Llámanos al 91-557-6801 y en CEA te daremos la solución personalizada para tu empresa.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
¿Sabías que 5 millones de españoles están en riesgo de padecer ceguera por enfermedades de la retina? Por eso los expertos recomiendan revisiones anuales a partir de los 50 años. En Clínica Baviera, líderes en oftalmología, disponen de una excelente unidad de retina en Madrid donde dan respuesta a estos problemas. Pide cita sin compromiso en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿S de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llevamos unos días ya con la campaña de la renta. Quique García es el consejero delegado de Taxdown. Quique, buenas tardes. ¿Cómo podemos hacer nuestra declaración con vosotros?
Hola, buenas tardes. Pues nada, es muy sencillo. La gente puede descargarse la aplicación en las stores del móvil o también, si prefiere hacerlo en el ordenador, entrando en taxdown.es. Se conecta igual que se conectaría a Hacienda, al programa de renta web, y a partir de ahí responde un cuestionario sencillísimo de 10 preguntas y aplicamos todas las deducciones a las que tenga derecho para mejorar el resultado del borrador.
¿Y qué diferencia hay con el borrador que nos ofrece Hacienda por defecto?
Pues ahí yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo creo que cometemos el vicio que tenemos los españoles de aceptar el borrador tal cual nos viene, sobre todo si nos sale a devolver, y puede haber muchísima diferencia. Nosotros ahorramos una media de 400 euros por deducciones que por defecto no nos vienen en el borrador.
Bueno, y vuestro servicio también lo ofrecéis para autónomos y también para inversores de criptomonedas, ¿no?
Sí, eso es. Nosotros empezamos para declaraciones más sencillitas, pero es verdad que ahora cubrimos absolutamente todos los casos. Tanto autónomos, a los que también les hacemos las trimestrales, inversores, que tenemos conexiones automatizadas con los diferentes brokers y exchanges. Cualquier persona puede hacer la declaración y tenemos expertos especializados para asistirles y ayudarles en el proceso y revisar su declaración antes de presentarla.
Quique, ¿dónde está Taxdown?
Pues como os decía, por un lado, si preferimos hacerlo en el móvil, en la App Store y en la Google Store nos la podemos descargar, y si preferimos hacerlo en el ordenador, en taxdown.es.
En taxdown.es. Quique García, consejero delegado de Taxdown, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta luego, gracias.
En una hora, vuelve la información local, la información de Madrid, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Tiempo.
tiempo para no olvidar. La zona mala quiere ahora descansar. Que campanilla te cuide y te guarde.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora.